Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
L'originalitat consisteix en tornar a l'origen. Per tant, original és allò que torna a la simplicitat de les primeres solucions. Antoni Gaudí.
Avui les nostres guies musicals, la pianista Cristina Casale, que ha llegit la frase d'avui, la flautista Patricia Denó, han convidat a la tertúlia un músic que ja ha sortit en alguna de les nostres converses i fins i tot també ha sonat la seva música. Abans de res, deixeu-me donar pas a la Cristina. Hola, Cristina.
Hola, Jessica.
I a la Patricia.
Hola, Jessica.
Hola. Avui parlem amb un músic, compositor, innovador, un valent, que tenim a l'altra banda del fil telefònic. Hola, Carlos Núñez.
Bon dia, Jessica, Patricia, Cristina.
Bon dia, Carlos. Que privilegio.
Bons dies.
Instrumentos, la gaita, flautas, diferentes flautas, ahora nos explicarás, además de tu carisma, energía. De hecho, yo lo he vivido en alguno de tus conciertos como público, pero Patricia Denó lo ha vivido y lo ha compartido contigo en un escenario, Patricia.
Sí, pues Carlos, hace, ahora pues no sé, algunos años, no sé si 5 o 6, porque yo tengo muy mala memoria histórica, tengo recuerdos, momentos que me han marcado, pero llevo muy mal lo de los años, pero recuerdo que tocamos juntos en con la Orquesta de Andorra, la Orquesta Clásica de Andorra, en el Festival de Música de Peralada. Estabas tú, estaba tu hermano Suso, estaban algunos músicos que iban contigo, y bueno, para mí, yo estaba entonces en la orquesta haciendo este concierto, y a mí me abriste realmente. Fue un concierto que muchas veces hablo de este día, que seguramente por el gran trabajo que tú tienes, pues era un concierto más, aunque das la alma en cada concierto. Esto doy fe, que es así, como músico doy fe. Pero a mí me abriste un mundo de posibilidades, no solo como colega de gremio flautístico, sino además musicalmente y artísticamente. Tanto que, bueno, pues desde entonces me he animado a fusionarme con otro tipo de músicas, aparte de la clásica, que es mi línea esencial de interpretación, ¿no? O sea que ya de entrada, antes de empezar, tengo que darte las gracias por esa experiencia inolvidable, Carlos.
Entramos con música, claro, Carlos.
Patricia, muchas gracias. Yo me acuerdo perfectamente de aquel concierto, me acuerdo perfectamente de ti, porque Patricia ha sido la flautista clásica más charmante, con más glamour, que hemos visto en la orquesta para el mundo.
Caray, Carlos, ahora me estoy poniendo del color del suéter de mi compañera, que es rojo, rojo. Gracias, Carlos.
Bueno, yo soy pianista, y entonces ayer me estuve empapando todos los vídeos. Sí que te conozco, evidentemente te he escuchado, Carlos. Me encanta ser transportada a los orígenes, de ahí la frase del inicio del programa. Pero claro, no veo la relación, ¿no?, del piano en escenario. Pocas veces se pone el piano allá, entonces no sé si quizás algún día pueda haber, ¿no?, alguna fusión con ese tipo de música con piano. Yo la buscaré, evidentemente. Y lo que me gustaría es, pues para que la gente que te escucha tan cercano, que bueno, pues que te ve una persona con esa humildad, esa naturalidad, que realmente hemos comentado en off que lo adoramos, que nos gusta muchísimo y que eso eleva también tu calidad humana, aparte de la musical, pues me gustaría resumir un poco pues todo lo que ha hecho pues este chico de 13 años, ¿no?, que se puso con la gaita.
Bueno, empezaste un poquito antes, ¿no, Carlos?
Bueno, con 8, como todos en la escuela, ¿no? Con la flauta dulce.
Fíjate,
como
dulce.
Todos.
Increíble.
Sí, pero a los 13 ya te fuiste, ¿no?, con los de Chieftains. Te fuiste con ellos.
La verdad es que todo fue súper temprano. O sea, yo recuerdo, con 13 años, vamos, lo tenía clarísimo. Tenía clarísimo que la música era el camino. El problema es que era demasiado pequeño. Yo no sé, claro, si vosotras recordáis el problema ese de ser demasiado pequeños,
sí,
¿no?
Absolutamente.
Se tiene la visión de que los niños viven ahí en otro mundo y tal, y como que hay que esperar, ¿no? Uh-huh. Hay una idea en la vida de retrasarlo todo. Pero yo os juro que con 13 años lo tenía todo clarísimo. De hecho, lo que estoy haciendo hoy es cumplir los sueños de esa época, ¿ya?
Es que lo compartimos absolutamente, Carlos, porque realmente es verdad. Y en el caso de la flauta, además, en el caso de la flauta es verdad que a veces te hacen esperar por una cuestión de predisposición física, pero es que realmente los niños son libres y tienes clarísimo cuando... Es que la música te tira. Yo no sé si es que realmente nacemos con algún gen en que sabes que no puedes escapar de eso porque no quieres escapar, y es que dedicas tu vida a esto porque es lo más grande, porque es lo que te hace feliz y sobre todo hace feliz a los demás. Totalmente, compartido.
Yo quería complementar la información y dejarte hablar también un poco más, Carlos, que quería, pues esto, simplemente recitar lo último que he leído de tu currículum, que es: a lo largo de estos años has vendido más de 1 millón de discos en el mundo.
Que hoy en día se dice rápido.
Sí. Has obtenido un premio Ondas, 2 candidaturas en solitaria a los Grammys latinos y galardones en todo el mundo. Has sido nombrado embajador europeo del medio ambiente y ha actuado en Roma ante 2 millones de personas convocadas por el Papa. Ha sido definido como la única estrella planetaria de la gaita, esto en la Liberación, el nuevo rey de los celtas en el país, Jimi Hendrix de la gaita, en Scott Leveling, Billboard, el gaitero de oro, el mundo, artista de la musicalidad sobresaliente y un talento inteligente, folk roots, y gaitero como si tocase Coltrane o Hendrix de Guardian, y no sé, no hace falta continuar. Pero además de todo eso, pues sobre todo esa calidad humana y esa cercanía, que es lo que creo que corona, pues, un gran artista.
Esto, Carlos, cuando lo lees, cuando te dicen todo esto, el gaitero universal, el Jimi Hendrix de la gaita...
Eso es genial.
La verdad es que es curioso cómo cuando empezábamos, ¿no?, con la música, siempre nos contaban de una forma muy escolástica, ¿no?, que en la vida todo está dividido como en cajitas, ¿no? Cada tipo de música está en una cajita, los países están en cajitas también, y después la realidad te demuestra que no es así. Que todo está continuamente nutriendo. La música, yo creo que es el ejemplo más bello que hay, ¿verdad?, de un lenguaje que se toma prestada, ideas de un lado para otro. Y seguramente lo que más he aprendido en todos estos años es el hecho de que cuando se habla de música clásica, cuando se habla de música celta, cuando se habla de jazz, cuando se habla... En el fondo, todas estas músicas llevan muchos años retroalimentándose, y de la misma forma, pues las nacionalidades, los países van más allá de las fronteras. Y seguramente, bueno, pues con la música seguimos teniendo muchas cosas que ofrecer a la humanidad, ¿no? Hay un mensaje que, aunque no nos lo hayan enseñado ahí escrito, sí que está entre líneas, y yo creo que todos los músicos tenemos algo de druidas, ¿verdad? Algo de magos, porque entendemos cómo llegar a la gente y cómo unir a la gente.
Exactamente, totalmente, ¿eh? Como decía María Callas, todos los músicos sabemos en algún momento hacer que el público entienda la verdad, aunque sea por un instante muy pequeño, ¿no? La verdad que nos hace pues vulnerables, nos hace sensibles, nos hace humanos, ¿no? En definitiva, yo te quería hacer una pregunta, Carlos. ¿Tú qué te...? Como todos los niños, cuando empezamos un conservatorio, los que nos dedicamos a esto, tú empezaste, tuviste una formación de conservatorio en una línea académica y clásica. ¿Qué es lo que...? Y además, bueno, sacaste, obviamente, acabaste la carrera con lo mejor de lo mejor, unas calificaciones excelentes. ¿Qué es lo que te despertó a no seguir la línea clásica de interpretación, por ejemplo, con lo que serían, pues, no sé, las flautas de pico, más bien, y sí te tiró mucho más, pues, todo lo que es la música celta? ¿Cómo nació esto en tu casa, con la familia? ¿Escuchabas este tipo de música o cómo fue?
Pues fíjate, todo esto fue de una forma bastante natural. Es cierto que hubo paralelamente dos vidas, ¿no? Lo que es la música, que la descubres oralmente, o sea, lo que es la tradición oral. La música tradicional, básicamente, siempre ha sido transmitida a través del oral. Y por otra parte, lo que llamamos la música clásica, pues que en el fondo, pues esa parte más científica, más de razonar, los conservatorios, la escritura. Entonces, pues creo que he tenido la suerte de llevar paralelamente esas dos enseñanzas, esas dos vidas. Pero sí es cierto que la intuición me decía desde muy pequeñito que donde yo podía aportar más era desde la parte de la tradición. O sea, yo no sé por qué, pero enseguida entendí que la partitura era como una foto de un momento. Así era esa música en ese momento. Ajá. En cambio, en la música tradicional, la música en el fondo, cada lo que llamamos una obra, ¿no? La música clásica se habla de la obra. Bueno, pues la obra está en continuo movimiento.
Claro.
Yo recuerdo cuando le propuse a mis maestros de chieftains, cuando empecé a girar con ellos, les propuse, ¿os parece si os escribo todas las melodías de vuestro repertorio, con todos los adornos, con todos los detalles, para que la gente pueda después tocar estas melodías con claro. vuestro estilo y tal? Y decían, oh, no way, no.
Claro.
Tocamos esta pieza así, pero ¿quién sabe cuándo? En 3 años, te decían.
Totalmente. Claro, nace desde la libertad y se produce en el mismo momento que se genera, que es lo que la hace tan especial. Exactamente.
Ahora que has hablado de la tradición celta, Carlos, en algún momento he escuchado y he leído que hacías algún paralelismo de esta tradición celta con una filosofía de vida que te has ido encontrando a lo largo de este rastreo, de esta búsqueda que has ido haciendo de esta tradición, ¿no? A lo largo de todo el mundo.
Pues fíjate, totalmente. Es cierto que cuando yo empezaba con todo esto, lo de los celta tenía un halo así misterioso, pseudo-mágico, y yo creo que ningún musicólogo se lo ha tomado demasiado en serio. Ningún musicólogo, salvo los realmente muy, muy, muy buenos, tipo Alan Lomax.
Uh-huh.
Lomax, que era se dice, pues uno de los mejores etnomusicólogos del siglo XX americano, tiene allí en Washington, en la Library of Congress, toda su colección. Lomax le gustaba además el término de música celta, la respetaba, la estudiaba, pero sí es cierto que no ha habido gente que la haya estudiado profundamente de una forma científica.
Uh-huh.
La música clásica sabemos que se conoce como tal desde hace, creo que 150 años, creo que es en un diccionario inglés, pues ya hace 150 años ya se habla de música clásica como género. Y la música celta, se sabe que ya se hablaba como género de música celta hace 300. A veces a la música celta nos preguntan, pero ¿qué, eso qué es? ¿La música que hacían los celtas hace 2000 años? Yo siempre digo a la gente, no, igual que la música clásica, no tiene por qué ser la música que hacían los griegos y los romanos con la lira.
Exactamente. No,
es un género, es una convención, y a través de ahí se ha formado pues toda una estética. Yo creo que más que el qué es cómo se hace. Es casi un sistema, ¿verdad?, de un lenguaje musical.
Exactamente.
Bueno, está vivo y está ahí.
Yo, Carlos, te quería preguntar que, al parte de lo que es este aprendizaje oficial del que te preguntaba Patricia, pues del otro aprendizaje, del extraoficial, porque viendo un poco la evolución de toda tu discografía, veo que hay mucha fusión, y una fusión hecha con un gusto exquisito, porque puedes fusionar flamenco como también pues con un área, con Montserrat Caballé, ¿no? De un obispo de la Edad Media para hacer Salve de Finisterrae, ¿no? Entonces, las sensaciones que te puedes mover por donde quieres, siempre luciendo el estilo celta y fusionándolo, haciéndolo flexible.
Fíjate, es muy interesante. Yo estoy convencido que es, en el fondo, algo profundamente nuestro. Posible que sea de los países latinos, de los ibéricos, uh-huh. No lo sé, pero eso es nuestro.
Uh-huh.
Cuando vas a Alemania, te das cuenta de que todo está más seccionado uh-huh. en esas cajitas que decimos, ¿verdad?
Sí.
Ahí, classical music es la música clásica y solo eso.
Uh-huh.
Pero vienes aquí y descubres que desde hace cientos y cientos y cientos de años ya había una comunicación continua, por ejemplo, entre la música culta y la música popular. Eso está ahí.
Uh-huh.
Cuando ya en el Renacimiento, en el Barroco, en la Edad Media, bueno, en el Barroco fue impresionante, ¿verdad? Cómo se iba juntando, que si los villancicos, que si los las danzas populares.
Exactamente.
Se llevaba hacia la música culta, y además esas mezclas se hacían muchas veces muy jesuíticamente, porque tenían unos intereses detrás, políticos, claro, religiosos incluso. Es impresionante como la música clásica, por ejemplo, tiene una sabiduría de cientos de años, y bueno, la música clásica ha sido una de las primeras en fusionar, y de hacerlo además, pues muchas veces hasta buscando nuevos territorios. A mí me hace mucha gracia, yo soy un fan de Sarasate. Como Sarasate en el siglo XIX, sí, ya era todo un genio de la world music, sí, un músico clásico, pero tenía clarísimo que para hacer internacional su figura y abrirse al mundo, la música de raíz es lo que mejor le funcionaba, pues en ciertos territorios, y él fue aprendiendo a fusionar. Por eso cuando hablamos de la fusión, no es algo nuestro de ahora,
claro,
del flamenco, de la música celta, no, esto viene de muy atrás. La música clásica muy sutilmente lo ha hecho, pero de una forma genial.
Nos encanta escuchar esto porque una de las de los pilares de este programa es desencorsetar el tópico de música clásica.
Exacto.
O de música carca, que a veces hay gente que puede etiquetar simplemente por desconocimiento. Entonces te estábamos escuchando y yo
estábamos
creo que estábamos ronroneando.
Estábamos casi moviendo la cabeza verticalmente diciendo sí, sí, asentando, porque esta es la línea.
Esta es la línea,
esta,
claro,
es la línea.
Yo sí, sí. Normalmente la que hace las preguntas extrañas o incómodas y sin vergüenza. Y yo voy a preguntar una cosa, sobre todo a Patricia como flautista. Ajá. Cuando lo ves interpretar y tocar una gaita, sí, y diferentes tipos de uh-huh, instrumentos de viento, no sé si esto es fácil. No,
mira,
fácil seguro que no, pero
no, nada,
si es
nada. Mira, yo tengo que decir, Carlos a mí ya musicalmente y humanamente me impresionó por dos cosas, sobre todo en los primeros 3 segundos que salió al escenario. Primero, la humanidad. Yo ahora como si no, tú no estuvieras, lo digo para que no lo oigas, Carlos, pero les decía a mis compañeras aquí que una de las cosas que hace grandes a los artistas es normalmente la humanidad que derrochan, el feedback que hay no solo con el público, es que con todos los demás seres humanos, ¿no? Bueno, y no humanos también. En mi caso siempre hago una apología al mundo animal, al que adoro, ¿no? No puedo dejar a nadie fuera. Entonces, sí que es verdad que eso me impresionó mucho, la humanidad y la cercanía con la que Carlos toca con músicos que acaba de conocer, pero claro, es que habla el mismo idioma y habla el idioma más universal, que es el de la música. Y luego, obviamente, yo me acuerdo que te hice un comentario, Carlos, porque me dijiste, anda, qué flauta más bonita, es dorada. Y dije, sí, es de oro, anda, es de oro, qué chulo. Pero yo pensé, Carlos, pero es que eres un virtuoso, o sea, es que el virtuoso eres tú. O sea, yo aquí me siento como, bueno, estoy a tus pies absolutamente, porque en un mismo concierto, cambiar de registro, cambiar de instrumento, desde la ocarina hasta la gaita,
exacto,
hasta las flautas, hasta todo, es que, ¿qué no toca Carlos Núñez? Es que,
¿cuántos
de
instrumentos?
Verdad, madre mía.
Tu maleta de instrumentos, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos llevas aún? ¿O cuántos llevas encima? Porque tú creo que vas acompañado siempre de una maleta, ¿no? Porque no paras.
La verdad es que no me acuerdo de cuántos llevo, pero yo creo que los flautistas tenemos una gran suerte. Y claro, cambiamos de instrumento, es como si cambiases de pronto de voz. Puedes,
sí,
ser un día una soprano, otro día pasas a ser un barítono, otro día pasas a ser un bajo. Tenemos esa suerte de mutar como si fuese un actor, ¿no? Oye, pero ahora que estamos con cosas tan tan bonitas diciéndonos, yo creo que hay que decir que Patricia y Cristina, sin lugar a dudas, lo van a conseguir y van a llegar muy lejos. ¿Sabéis por qué? Porque normalmente los músicos solo pensamos en nosotros mismos. Tenemos una tendencia a ver el mundo desde nuestra perspectiva, muy muy íntimamente. Y pocos músicos tienen esa capacidad de observación que estoy viendo en vosotras. Os felicito porque
gracias,
creo que eso es lo que hace falta.
Muchísimas gracias.
Es una inspiración directa de ti.
Sobre todo, o sea, son que amantes también de la música que hacen y que interpretan otros músicos como tú. Por ejemplo, una de las cosas en las que estás trabajando, de hecho desde que editaste el último disco, Interceltic, es la música celta del futuro. Nos la estás enseñando. ¿Esto qué es? ¿Conocimiento después de tantos años de mirar en Brasil, en la Bretaña, en Irlanda, en Galicia, en tu propia Galicia? ¿Cómo será la música celta del futuro?
cuando vas aprendiendo un poco cómo ha funcionado la música celta, es curioso que desde un principio ha estado muy asociada siempre al fenómeno de la emigración. O sea, la música celta es como si fuese, como todo el celtismo, ¿no? Es una especie de utopía, es como ese sueño de pensar que entre nosotros sigue algo vivo que viene de muy atrás, ¿no? Y a través de esa sensación de sentir que hay unas energías que tú puedes manipular, ¿no? La palabra composición, composición, ¿no? Poner juntas cosas que seguramente ya estaban por ahí flotando. Y entonces tenemos todo el derecho del mundo a recoger esas energías del pasado que llegan hasta nosotros y con ellas haces algo nuevo. Entonces, ese es el proceso de la música celta. En el barroco, pues de pronto la música celta se adaptó hacia lo que pedía el mercado, y lo que pedía el mercado pues era las óperas en aquel momento. Bueno, pues llevaron la música celta a las óperas, hasta Purcell, Henry Purcell hizo óperas con música celta. De pronto pues llegó el clasicismo en el siglo XIX, los románticos, bueno, pues la música celta entraba por claves pues ya más alemanas, se transformaba ya en un sistema más de tono mayor y tono menor, se olvidaba un poquito más la modalidad. El propio Beethoven compuso música celta y el pobre pues andaba ahí flotando, vamos, entre dos aguas, ¿no? Entre el mundo modal y el mundo tonal, pues hizo ahí verdaderos alardes de inteligencia para encontrar ahí soluciones, ¿no? Bueno, llegamos a nuestra época y la música celta, por ejemplo, en los años 90, cuando yo empezaba con los primeros discos, ahí claramente mandaba a Irlanda, ¿no? Ya Escocia ya había sido muy fuerte en el pasado, a través del cine, ¿no? Todo el mundo había visto a los gaiteros escoceses, los castillos, las falditas, hasta sí. ese violín escocés, medio tradicional, medio clásico, ¿no? Los escoceses eran una realidad muy edulcorada, muy de la época de Sarasate, ¿no? Scottie Skinner, amigo de Sarasate. Bueno, una realidad más, como se perdió mucho la tradición, seguramente en la música clásica le volvió a dar vida a la música escocesa. Claro. Entonces, de pronto llega a los años 90 e Irlanda se pone de moda y Irlanda toma el mando. Y yo creo que esa época, el boom de los 90 ya ha pasado. Esa moda de la música celta ya pasó. Entonces ahí de pronto aparece nuestra oportunidad.
Claro.
Irlanda está un poquito ya de capa caída y necesitan los propios celtas, pues de Estados Unidos, de todo el mundo, necesitan nuevas ideas, necesitan nuevos colores, vida. Y eso les está llegando desde nuestro lado, porque de pronto esos públicos internacionales alucinan cuando ven que, claro. O sea que Escocia e Irlanda llevaron la música celta a Estados Unidos y Canadá, y los españoles la llevaron por toda Latinoamérica.
Exactamente.
La música celta nuestra tiene mucha cosa latina, tienen mucha vida, mucho ritmo, y eso les fascina. Eso es el futuro.
Qué genial, qué genial. Carlos, una preguntita te quería hacer también. Normalmente tú tocas en tus conciertos, depende del proyecto, tocas con distintas formaciones. Por ejemplo, la vez que tuve el placer de tocar contigo, de acompañarte en un concierto, tú tocabas con Suso, creo que erais cuatro músicos y luego la orquesta clásica. ¿Tienes normalmente un grupo formado donde siempre vais los mismos músicos, o bien en función del proyecto, a partir de este grupo lo amplías con otros músicos o lo cambias, o cómo lo haces?
Exactamente. Procuramos un poco amoldar, dependiendo del país, de la gira que sea, del repertorio. Entonces, es la suerte cuando trabajas con núcleos muy pequeñitos. Yo siempre viene conmigo mi hermano Surso, que habéis conocido,
sí.
o Pancho Álvarez.
Exacto, no me acordaba del nombre, exacto, y tanto.
Y, por ejemplo, ahora que estamos de gira por España, bueno, pues vamos a tener con nosotros a John Pilatsky, que es el violinista y bailarín de The Chieftains, bueno, un crack
maravilloso.
Canadiense, y es un showman increíble, un gran virtuoso además. Pero de pronto, pues, que surge la idea de hacer esta colaboración, no sé qué, pues grabas con Ruichi Sakamoto al piano.
Increíble.
Hacemos, pues, claro, esta experiencia.
Increíble.
De pronto,
me lo escucharé.
Grabas con Ray Cooder, guitarrista americano, y de pronto Ray Cooder me decía, oh my God, Spanish music, Para mí, lo mejor de lo que he escuchado de la música clásica española ha sido Alicia de la Rocha.
¡Qué grande!
Por favor, esta mujer, ¿dónde está?
Mira,
está abierto, todo está abierto.
Qué bien.
Quería hacerte una última pregunta que también pues aparece aquí en tu biografía, y es algo que también pues como artistas nos preguntamos, ¿no? Que es cómo guardar esa llama de vocación, de pasión que hay que dejar pues limpia, pulida, ¿no? Sin que hayan pues influencias de cansancio o otras cosas, ¿no? Y aquí pues aparece que con tus dos primeros discos, después de los dos primeros discos y de dar a conocer tu música, pues pagas un precio de un enorme desgaste personal, ¿no? Y que se impone un retorno a la sencillez. ¿Nos puedes decir un poco pues cómo puedes combatir el desgaste personal, ¿no? Porque somos también personas y humanos, ¿no? ¿Cómo lo haces tú?
Bueno, te aseguro que es la primera vez que me han preguntado esto en mi vida. Es impresionante. ¿Cómo se nota que sois músicos?
Claro. Estamos en el mismo barco y ya sabemos lo que es vivir con las maletas detrás de la puerta.
Claro.
Aunque tú seguro que, bueno, que todavía vuelas más.
Y que no somos máquinas, jamás en un concierto podemos interpretar pensando en la lista de la compra. Es que eso está absolutamente prohibido. Tienes que vivirlo y meterte de lleno.
A ver qué tácticas tiene Carlos, que yo empiezo a apuntar.
A ver, dispara.
Bueno, táctica número uno para sobrevivir a un ritmo de 100 conciertos al año. Nosotros damos siempre, todos los años, en torno a 100 conciertos. Desde hace 20 años,
es sin parar ese ritmo. Es muchísimo,
una
muchísimo.
Una táctica puede ser el tomar un kiwi todas las mañanas.
¡Ajá! Eso es fácil. Otra vez retorno a la sencillez, sí señor.
Otra, hacer evidentemente mucho deporte. Es muy importante entender que nuestro primer instrumento es nuestro cuerpo. Es el instrumento que no puedes cambiar.
Exacto.
El otro sí que se puede comprar, pero el cuerpo es uno solo para toda la vida. Entonces es muy importante conocer nuestro cuerpo. Seguramente todos los músicos, ¿no? Con los años lo vamos conociendo mejor ese instrumento. Y curiosamente, lo aguanto mucho mejor las giras. Ahora mismo, yo ahora tengo 44 años. Aguanto mucho mejor las giras ahora que cuando tenía a lo mejor 20 o 24.
Fíjate.
Yo me agotaba más.
Claro.
No sé por qué. Es posible que vayas descubriendo esos truquitos, ¿no? Que hacen posible.
Dosificas mejor tus energías, quizás.
Y la experiencia también te ayuda, ¿no? También a...
Tenemos que tener en cuenta que acaba de venir de Estados Unidos, ¿no? De hacer una gira enorme. ¿Y has estado allí durante cuántos meses?
Pues hemos estado como 2 meses por Estados Unidos. Sí.
Y sin dejar
de hacer. Un poco esto que decíais, ¿no? De que no se queme el artista, de que esa llama siempre siga ahí. Efectivamente, es algo que a mí me obsesiona, siempre me ha obsesionado, el no perder la estrella. Entonces, por una parte, reconozco que a mí yo no soy tanto de ese sistema del rock and roll, de un año muy intenso de grabación, después un año de gira y después el año sabático. A mí no me gusta ese sistema. A mí me gusta más el sistema de la música clásica, de no parar, siempre estar continuamente en movimiento, y además tener la capacidad de, mientras que estás haciendo una cosa, o mientras que estás en un país, desdoblarte y que tu cabeza esté ya en el proyecto siguiente que vas a hacer dentro de no sé cuánto. Yo creo que los músicos clásicos, en general, sí tenéis una capacidad de intelectual que hace posible, pues como la gente del cine, ¿no? Los del cine están con una cosa, pero al mismo tiempo son capaces de tener y de estar trabajando en 10 guiones de películas paralelas.
Claro.
Y ya se va decidiendo. ¿Perdón?
No, que es verdad. Y además que la creatividad es acumulativa. Incluso, ¿no te pasa a veces que un cierto cansancio te hace más creativo que cuando estás demasiado relajado?
Totalmente. Sobre todo cuando ya llevas la carrerilla, ya llevas la adrenalina
eso,
arriba.
Eso.
Ahí ya te pueden presentar al rey de Salmonta que no te pone nervioso.
Eso mismo.
Pues
sí, señor.
Carlos Núñez ahora mismo está de gira, desde a través de su página web podemos seguir y recomendamos verlo en directo a él y a toda su banda, y además con todas las colaboraciones que va haciendo allá donde va. presentando su último disco, Interceltic. Muchas gracias por recibir nuestra llamada de Tertulian Acoustic. Haríamos dos o tres entregas más, porque
si
tenemos,
no pararíamos
nos
de
han
preguntar.
Quedado tantas preguntas pendientes, pero bueno, en algún momento que nos encontramos en algún concierto o después de un concierto en algún sitio, te las haremos en persona, o si no, siempre serás bien recibido aquí en Tertulian Acoustic.
Por favor, muchísimas gracias, pero esto no puede quedar así, ¿eh? O sea,
venga.
Si Ray Cooder me puso como misión grabar con la Lisa de la Rocha y ya no es posible, y si me he quedado con tantas ganas de grabar más cosas con James Goldwyn, que
venga.
Ahora vive muy bien ahí en su casa en Suiza, yo creo que vamos a tener que hacerlo con Patricia y con Cristina.
Venga,
día.
Carlos,
pues mira,
esto lo firmamos en directo.
Firmado. Exacto.
Seguiremos en contacto. Carlos, muchísimas gracias. Y nada, que vaya muy bien esta presentación del disco y todos tus conciertos.
Muchísimas gracias. Que tengas muchísima suerte y un abrazo. Y bueno, ya somos amigos.
Venga, sí,
nos vemos pronto.
Gracias.
Un placer.
Adiós.
Adiós.